siguiente podcast es patrocinado por Señorita Ayala, Carlos Escobar y Guanaco Ponce. Gracias por ser parte de esta mesa de productores ejecutivos. Se les manda buen karma, cuerudos y cuerudas. Gracias a su aporte, este podcast sigue siendo una realidad. Son la mera mengambrella.
¡Ah, puta! ¡Ahí sí contesta!
Si no me invocan, no aparezco. Si no me invocan, no aparezco. Tienes que decir mi nombre tres veces frente a un espejo que lo coloques. Cerras la puerta de tu cuarto. En la puerta pones
el espejo. Te voy a pedir que te calmes, maje. Te voy a pedir que te calmes.
Apagas las luces y me invocas tres veces lentamente. Luego, atrás de la puerta, vas a ver una sombra como que está alguien parado y ese seré yo.
Verga, renuncia.
¿Qué estamos esperando, po?
Yo que ustedes me digan, ya está en esto, ya le di grabar a esto.
Yo ya le empecé a dar grabar desde que empezamos a hablar, chuchi de pastelero.
Pero no sé.
Vaya, ahorita le acabo de poner de grabar.
Vamos a calmarnos, así que no sé, quieren dar el banderillazo de salida a este tenebroso episodio.
Va,
que no
yo voy
Halloween,
a contar
Halloween.
Ahora.
Sí, le toca.
La Chele ahorita está con un banderillazo como cuando van a hacer carreras clandestinas, ¿te has fijado?
Correcto.
Está una chava con es casi semidesnuda y tira el banderillazo.
Correcto.
Y salen
así
los carros así. Dale, pues.
Va. O sea que es tipo Rápido Furioso.
Pero nivel El Salvador, a huevo.
A ver, Gaibolo sería aquí.
3, 2, 1, juegue.
Bienvenidos al podcast más tóxico de Latinoamérica.
Tóxico de Latinoamérica.
Arrepiéntanse, cuerudos, ya llegó el American Pipil.
Bienvenidos.
Eso es desmadre, ¿me entendés?
Puta, qué fuerte, carnal, pero qué fuerte está esto, carnales. Qué bárbaros.
Vaya las putas.
Buenas madrugadas, gente cueruda que está ahí esperando estos grandes podcasts. Ahora traemos un exquisito, pero así exquisito, tema, o no sé si tema o historias, con estos grandes nuevos personajes del mundo podcastero y con ustedes los grandes cuerudos desde Alemania, desde Frankfurt. La gran Chele, ¿qué pedo, Chele?
¿Qué pedos? ¿Qué onda, Mara? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Excelente. ¿Y a quién has traído contigo, Chele? Dime.
Hoy me traje a un muy buen amigo mío que le dicen El Pirata.
Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué hace, Don Pirata? ¿Qué hace?
Aquí con ustedes.
¿Vacilando el cake o vacilando el cake?
Chileando el cake.
Ah, está bien.
Todo el suavetón con el reggaetón, man.
Puro perreo. Es que se te nota desde que yo te vi que traías la gorra así como que ponen la visera plana. Así.
Entonces,
no, si es que este maje tiene cara de reggaetón, que le corre por las venas, toda mierda, se le nota, este tipo puta que le gusta.
De soya para el mundo.
Vaya, ahora que ya nos presentamos, ¿verdad? Estamos en el episodio, puta, a ver qué número de episodio es este, el número 666. No va, no hemos llegado ahí, va. Sería el...
Pero puede ser.
Ya que nosotros mismos nos hemos restringido con unas historias que usted no sabe, porque mejor dijimos, no vamos a sacar esto, no lo vamos a sacar porque se nos van a empezar a mover las cosas. Y nosotros tenemos mucho miedo de las cosas paranormales. Chele, decime qué traes, qué encontraste en las redes, qué te mandó la gente, porque esta Chele es la corresponsal de toda Europa. ¿Para qué les escribo si no sabes leer?
Fíjate que pues lo que estábamos discutiendo la última vez que también tuvimos un episodio hablando de cosas así un poquito paranormales, a mí me interesa un montón este tema de la Ouija, vos. Yo no sé si ustedes ya se echaron esta película que se llama, a huevo, se llama Ouija. ¿Ya la vio alguien?
Ah, que yo creo negativo. Que varias, pero sí, yo vi una, pero yo me acuerdo de haber visto una, correcto.
Bueno, entonces ustedes saben que es la Ouija, ¿verdad? Es una tablita con la que supuestamente invocas espíritus, demonios, todo lo que está en el más allá. Pues a mí siempre me ha interesado esta mierda, porque desde que yo estoy chiquita, no importa qué colegio me iba a zampar, y estuve en un vergo de colegios, cada vez que iba alguien salía con algún cuento de la Ouija, que ay, que yo jugué Ouija y me asustaron, ay, es que yo le llamé a mi abuelita y no era mi abuelita, ay, es que yo hablé con un tío que estaba muerto y al final me terminaron jalando las patas. Entonces yo siempre me he preguntado qué es realmente cierto con todas estas historias que cuenta la Mara de la Ouija. Yo, sinceramente, y te voy a ser bien franca, soy una tremenda culera. Yo le tengo miedo a esas mierdas, pero ahí ando, buscando, informándome. Y ahora he traído para ustedes un par de historias que están solo para cuerudos.
Ja. Yo estoy aquí con la candela y con la cruz invertida ahorita porque quiero sentir eso.
Ay. Pero ustedes ya saben un poquito de la Ouija, entonces, cuénteme, ¿qué saben ustedes de la Ouija? Empecemos por ahí. Expliquémosle a la gente qué es la Ouija.
Bueno, yo según entiendo que es una palabra compuesta de dos idiomas. Oui de en francés y ja de alemán, que no, es, creo yo, no sé si estoy mal, ¿no? Entonces como que tú o sea, el infierno en sí está plasmado en un tablero donde ahí está el alfabeto y los números y el sí y el no. Entonces, solamente de esa forma tú puedes invocar entes que no están dentro del, ¿cómo se podría decir? Del plano terrenal, ¿verdad? De lo que tú puedas ver con tus ojos, sentir con tu piel, oler con tu olfato. Entonces solamente de esa forma tú puedes hacer una comunicación, ya sea con una persona que haya fallecido de manera estrepitosa. Solamente de esa forma te puedes comunicar. Si es una persona que murió, por ejemplo, de viejito, digamos, ¿verdad?, de causas naturales, como le mientan o le llaman, no puedes comunicarte. Solamente si fue de una muerte estrepitosa, estrangulado, suicidado.
Tiene que ser una vaina heavy.
Correcto, porque son las almas que no se van a ningún lado, que siempre se quedan dentro de este plano.
Pues o sea que mira, tiene que ser una muerte violenta.
Yo les voy a leer lo que sale en el internet y el internet no miente, vea. Ahí si te pica la chiche y dice que tenés cáncer, a huevo, anda, chequeate. Dice, la Ouija es un artefacto antiguo, un tablero que consta con letras y números que se cree que es capaz de permitir a las personas vivas comunicarse con los espíritus difuntos. Su uso consiste en prácticamente un juego que permite hacer una conexión en donde la persona que lo usa mantiene las manos sobre una plataforma que sirve de ser señalador o marcador, la cual se desplazará por el tablero impulsado por una fuerza sobrenatural y de esa forma entregar el mensaje del difunto a los del mundo físico. Va.
Por eso.
O sea, básicamente es como el WhatsApp de los muertos, pues, digo yo.
O un protocolo de comunicación, pues, antiguo. Ya no hay TCP IP y esas cosas, y voz por IP y esas cosas, sino que es la Ouija.
Es como el fax de los muertos, digámoslo así.
Algo así.
Podría decir, sí, el primer WhatsApp, ¿no? O sea, desde los años 1800, pero... No, pero vos, Chele, ya o ustedes, mejor dicho, ustedes ya han jugado esa vaina, o sea, ustedes ya tocaron una Ouija, ustedes, o sea, le tienen miedo a esas cosas, o sea, dicen, yo no quiero jugar esto, yo tengo mucho miedo.
No, yo nunca lo he jugado, fíjate, lo más cerca que he estado es en un establecimiento que la vendía, que ya, por cierto, ya no existe.
Ya caducó.
Te lo comieron la competencia. ¿Y qué decía, verdad? ¿Crees que es un juego? Y te ponen el tablero de la Wii. Pero fue lo más cerca que estuve. Nunca lo he jugado.
Pues fíjense que yo tampoco, yo jamás he jugado a la Ouija. Lo que sí jugué de chiquita era Martita, que no estoy segura si es lo mismo que la Ouija, pero también es como un juego con el que se supone que tenés que invocar cosas, ¿verdad? Y lo que sí me pasó una vez es que yo estuve en la misma habitación que alguien que estuvo jugando la Ouija. Bueno, a la par, en el cuarto de a la par. Y incluso entré a traer agua y todo, vi que estaban jugando Ouija y me volví a salir. Eso sí, pero así yo jugar, yo poner las manos en esa bozada y preguntarle algo a alguien, eso sí, nunca lo he hecho. Le tengo demasiado respeto, ¿saben? Yo sí le tengo miedo a esas cosas, fíjate. Me da culiera.
Pero ¿por qué miedo? Y si jugaste Martita. O sea, yo jugué eso, lo jugué a cada rato y lo jugué también adentro de una montaña, o sea, adentro de una cosa boscosa para porque jugarlo en la escuela, o sea, le podía dar miedo a la Martita que la acosaran o que le hicieran bullying. Entonces dije yo, no, esto hay que llevarlo lejos, donde de verdad aparezca, donde y de verdad
la quería,
la pisas, sí,
la querías, como, para vos solo, correcto, no la querías compartir.
O sea, que a mí nunca me salían, vea, ninguna novia, entonces dije yo, puta, tal vez alguna fantasma se fija en mí.
Sí, abuelo.
Y mira, y los lápices de verdad que se movían, o sea, se hacían, si se hacían para la izquierda, era como que sí, si se hacían para la derecha, los dos extremos, era que no, si se hacía uno para la izquierda y otro para la derecha, agárrate, papá, agárrate, porque esa mujer se va a manifestar de una manera violenta, mala, pues, y si se hacían hacia adentro, era que era como algo positivo, o sea, no tenías que sentir miedo, que no te iba a pasar nada.
Pues fíjate que yo jugué Martita en la escuela, pero yo realmente yo estaba chiquita, yo tenía tal vez unos 14, 13 años, yo no sabía realmente lo que era Martita. Toda la mara la estaba jugando en recreo, ¿verdad? Y toda la mara, ah, mira, aquí dos lápices y tenés que hacer preguntas y te van a responder con sí y no. Y yo, ay, vergón, ¿verdad? Ahí me puse a jugar. Ya cuando ya tenía mis 15, 16 años, entendí lo que era Martita y me arrepentí aquel día de haber jugado. Pero te voy a ser bien franca, a mí no me pasó nada ese día que jugué Martita y a los demás tampoco. Yo no sé qué tan malo será Martita, la verdad es que yo no me he puesto a investigar sobre eso. Lo que sí te puedo decir es que a la Ouija sí le tengo miedo, porque he oído demasiadas historias donde la mara cuenta que los asustan, los joden, se enferman, se mueren, les da churria, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¡huevos! Yo tengo demasiados problemas como para incluir uno más al repertorio.
No, es que por eso es que vaya, yo te voy a decir algo, según las leyes satánicas, si vos sentís miedo, entonces mejor no lo hagas, porque es como un alimento para unos demonios que se alimentan de tu miedo, o sea, no para el diablo en sí. El diablo tiene muchos, ¿cómo se dice? El ejército, vamos, de muchos demonios. Entonces, por ejemplo, el demonio de Baal, así se llama, Baal, que generalmente sale en varias películas de exorcismo, que ese cerote es el que cuando le pregunta al exorcista, ¿y tú quién eres? Baal, dice el hijo de puta. Entonces ese es como el príncipe después de Satanás, es el que sigue, digamos, dentro de la jerarquía demoníaca, por decirlo de una manera. Entonces, si vos tenés miedo, ese cerote sí te va a agarrar, y te va a agarrar bien bonito. Entonces, para jugar algo así y para verlo y sentirlo, primeramente sí vas a sentir un cierto miedo, ¿eh? Porque somos humanos, lastimosamente hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿verdad? O sea, sentimos miedo como Él. Entonces puedes sentir un poco de miedo, pero si vos logras concentrarte y hacer una especie como cuando haces yoga, sí, te va a servir, o sea, te va a ayudar. Te va a ayudar en tus quehaceres, te va a ayudar en tu vida cotidiana. O sea, vas a andar por la vida con o sea, bueno, pues. O sea, no necesariamente que vas a ver el diablo peludo y que te vas a jalar las patas todas las noches y esas cosas, ¿verdad? O sea, eso sí ya es de película.
Pero ¿y vos cómo sabes tanto, Goyo?
Porque yo estoy dentro de esta. O sea. Por ejemplo, yo le dije a Satanás que yo quería conocer a alguien de Alemania algún día.
Ah, puta, y ahí caí yo, vea.
Y yo no sé, entonces.
Te lo concedió.
Al parecer, tú, Chelita, estás dentro del régimen que va para ahí, ¿verdad? Para,
puta, pues, vamos a calmarnos.
¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón, no, pues, ese!
No te preocupes, que me lleves, estés a mi lado, chele, no te va a pasar nada.
¡Ah, puta! Pues aquí me voy a quedar sentadita.
¿Y vos, pirata? ¿Te han jalado las patas? ¿Has sentido que después que viste los cazafantasmas de la película ya te dio miedo?
No, no, fíjate. Fíjate que yo siempre he sido bien culero para ese tipo de cosas. O sea, yo siempre con respeto. Sí, me ha tocado un par de cosas un poco extrañas de explicar. Cosas así tipo ver fantasmas. Cosas paranormales, ¿va? Pero jugar la Ouija nunca. No, eso, como dice la Chele, nunca. Demasiado respeto le tengo a ese tipo de cosas. Especialmente a la Ouija, que pues toda la historia que tiene, todas las personas que dicen que se las ha llevado, fortunas que se han hecho o fortunas que se han caído. Así que sí, un poco fuera del tema aquí, un poco fuera de mi agua en ese sentido.
¿Y vos, Coyo?
No, yo toda la vida, desde que empecé a escuchar ciertos grupos de música y estaba viendo la letra, y decía, bueno, ¿y por qué tanto mencionan a este loco? ¿O por qué no lo mencionan? Y la gente dice, este es satánico, solo te ven de negro, y este es satánico. Y yo dije, ¿satánico de dónde, mamón? ¿De dónde, güey? Pero decir, bueno, entonces, tanto que es esto. Entonces, pues logré comunicarme con alguien que estaba dentro de la, porque ya no está, ¿verdad?, con nosotros. Bueno, físicamente. Entonces, él me como te digo, fue mi mentor para poder ingresar a la iglesia satánica, o sea, a las misas satánicas. O sea, yo estuve presente en unas misas satánicas donde pasan lista. O sea, cuando empieza, por decirlo así, el papa satánico, ¿verdad? O sea, en su versión, ¿verdad? Tiene tiene tres campanitas. Entonces va a sonar una, pero lentamente. O sea, todo es como lento, no es todo rápido, sino que es lento. Suena una campanita y tenés que sentir algo cuando suena la primera campanita, cuando estás dentro de la misa, ¿verdad? Suena la primera campanita, tenés que sentir algo. Luego suena la segunda campanita, tenés que ya tener un poquito de escalofríos, pero es normal, no miedo. Y cuando suena la tercera campanita, entonces ya vos no vas a pispilear más. Y luego pasa lista el Papa Negro, se llama. Empieza a pasar lista, pero lista empieza a nombrar a todos los demonios: a Nargaroth, a Baal, a Gorgoroth, a, bueno, ¿para qué los miento? Un despejo, un revergo. Entonces, después que pasa esa lista, empieza ya a decirte los 11 mandamientos satánicos que vos tenés que regir durante tu vida, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, de esa forma es que yo me di cuenta, vamos. Yo dije, bueno, qué bonito es esto, a mí esto me gusta. Y después, cuando vos le haces peticiones, o sea, que para ponerlo en comparación de un evangélico, por decirlo así, que los evangélicos tienen su manera de orar, ¿verdad? O los católicos, los que creen en el otro, ¿verdad? Tienen su forma de orar, así también, pues, por decirlo así, nosotros, nuestra forma de meditar. No porque no oramos, sino que meditamos. Y ahí donde nosotros, pues, si querés pedir cosas, de acuerdo a si vos cumplís los 11 mandamientos, se te pueden cumplir. Así como a mí se me cumplió, pues, conocer a alguien de Alemania. O sea, salvadoreño o salvadoreña de Alemania. Y yo dije, quiero que sea una persona que sea guapa, que tenga este color de piel, este color de ojos. Y yo dije, esto no existe. Dije, una salvadoreña con estas características, yo no las he visto. O sea, yo no las he visto. O sea, esto no existe. Y mira,
esta mierda no pasa, ¿verdad?
Y resulta que sí existe. Entonces ya me quedé.
De otro mundo.
Dije, esta mandada a ser, güey, dije yo. Y entonces, y pero quiero yo que cuando esta persona aparezca, dame una señal de cómo detectar que es a través de lo que yo solicité, pues. Entonces, yo no sé si en tu vida existe, ya sea en tu vida, Chele, un número 6 o un número 9. Ya sea que sumando la edad que tenés, los dos números de un 9 o de un 6, y esa sería como un parte de una señal, ¿verdad? No sé, pero no te lo voy a preguntar porque yo quiero que don Anton Sandor LaVey, ¿verdad?, que es como el Papa Negro, después me diga si ella es o no. Espérate 666 días más.
Va, y me contás entonces qué te dice. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes. Aquí voy a estar esperando, me contás.
No, pues sí, yo no sé.
Pero me llama rapidito, pues va, no vas a quedarte ahí, no, con la información no. En las manos, va.
No, bueno, Goyo, no. ¿Y qué te llevó a meterte a todo esto? ¿Qué te... ¿Fue curiosidad? ¿Fue...?
A mí más me interesa el morbo. Si el Goyo ya jugó con la Ouija. Porque sí, aquí, yo, o sea, ya hablamos que el pirata y yo somos muy culeros, pero ¿y vos?
No, yo también, pero yo sí le he hecho huevos. O sea, yo sí lo he hecho con Ouijas. Dizque así, paloma, vaya, pero como te digo, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia, en realidad no necesitas algo físico para hacer una invocación de un espíritu, ¿verdad? O de alguien que ya murió de manera violenta. O sea, no necesitas una ouija, simplemente pues esperar en la madrugada de las 2 de la mañana a 4:20 de la mañana. En ese rango de horas es la hora más habitual, por decirlo así, o la hora más normal que si sentas manifestaciones, porque la mayoría de seres terrenales están dormidos, ¿verdad? Entonces todos los malos o llamados malos espíritus, porque en realidad no hay malos espíritus, pero mal llamados malos espíritus, es donde aprovechan para entrar en tus sueños, porque entran así, ¿verdad? No es que te tocan el pie de verdad, sino que están dentro de tus sueños. ¿Por qué? Porque cuando vos te despertás, vos, la mayoría de gente ni se acuerda de que ha soñado, o a veces se despierta, o a veces se despiertan respirando más fuerte, o a veces hasta llorando, o a veces con el corazón a 1000 por hora. Y es por esa razón, porque están con nosotros, en nuestros alrededores. Cada ambiente tiene sus diferentes manifestaciones y va amarrado de la mano de acuerdo a cómo tú te comportes en el día a día. Digan amén.
No estoy segura si decir amén a eso. Te lo agradezco, pero no.
Ahorita no, joven.
Ahorita no. ¿Y por qué no?
Dios Padre.
Sí, ay, o sea, no. O sea, imagínate, oí bien. Para el satanismo existen 9, como para los demás existen 7. ¿Lo has oído? Los famosos 7 pecados capitales, vamos. Para dentro de nuestra iglesia satánica existen 9. O sea, eso es, yo no sé, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? La estupidez es una. O sea, ahí ya estoy hecho yo, ¿verdad? La pretensión es otra. El solipsismo es otra.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que alguien me explique en español qué es eso.
El autoengaño es otra. Imagínate, el autoengaño. Autoengaño, güey. El otro es el conformismo, la falta de perspectiva, el olvido del pasado ortodoxo, el orgullo contraproducente y la falta de estética. No, hijo de puta.
O sea que si sos feo, la cagaste, po.
No, es que, puta, y no, ya estuviera yo a la par de Satanás. No, o sea, no es cosa de que seas feo, o sea, te falta de estética. O sea, vos puedes tal vez no ser muy agraciada o muy agraciado, pero eso no quiere decir que no te vas a peinar bien, ¿verdad? Que no vas a agraciadito.
Que no tengas caché.
Correcto,
o sea, puto, wow.
Sí, o sea, eso a eso hace referencia.
Que yuca.
Y lo bueno, que pregunta la Chele, que es el solipsismo, es la doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. Eso es el solipsismo. Huh. O sea, es como te digo, son cosas mero, que es bonito saber, bonito comprender, ¿verdad? Porque imagínate así como la gente que pues le va a Dios, pues ellos se tienen que humillar, te tienes que humillar para que tu Dios esté contento. Y todavía te dice que no, que los celos son malos, y este es el Dios es muy celoso todavía. Él afirma de que hay más dioses aparte de él, porque te dice que Dios es celoso a que vos adores otros dioses, ¿verdad? O sea, no se sabe si ese es un sentimiento de mujer, ¿verdad? O qué, pero así es la situación. No sé si tienen más preguntas o quieren que entremos a la gente que envió sus historias satánicas.
No, yo digo no, que entremos a las historias. Pero yo quiero saber primero tu historia. Yo quiero saber primero tu historia. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú jugaste la Ouija?
Es que yo he jugado varias veces. Entonces, en muchas veces como no pasó nada. O sea, en realidad no pasó nada. Y otras veces las cuales hicimos no solo jugar Ouija, sino que, o sea, hicimos como una especie de rito, ¿verdad? O sea, llevamos sangre de animales.
Sí, hay cosas más intensas.
O sea, llevamos sangre de animales, pero no animales que nosotros asesinamos, sino, por ejemplo, pues yo llevé sangre de animales que estaban muertos en la carretera, porque como te digo, tienen que ser muertes feas, violentas. Uh-huh. Entonces, generalmente vos sabes que aquí en el país, cada cuadra hay un perro atropellado, ¿verdad?
Ah, eso es cierto, eso es tan triste.
Claro, claro. Sí.
Correcto, es triste. Entonces, pues yo llevé las entrañas de un perrito que estaba atropellado en la carretera, que estaba todo desarmado ya. Entonces eché las entrañas en un recipiente, logré agarrar un poco de sangre, pero así ya sangre seca, coagulada, no sé. Y llevé de eso, pues otras personas llevaron sangre de la gallina que les hizo la abuelita. Otro de los té. Sí, porque las muertes de las gallinas o de los pollos que hacen acá en El Salvador, vos sabes que son violentas, o sea, los ahorcan,
fíjate que eso te iba a decir yo, o sea, ahorita nos causa gracia hasta cierto punto, pero no debería causar gracia porque estos pobres animalitos sí se mueren de manera bien fea. Si yo me acuerdo cómo lo hacía mi abuelita, le dan vuelta al güergüero y de ahí lo jalan, vea, y pum, se muere el animalito.
Sí, sí, vale. Correcto.
O de un machetazo que les cortan el cuello y sí, los ponen boca abajo para sacarle toda la sangre. Visto.
Sí, eso es perturbador. Mira, el ave está colgado con las patas hacia arriba, el cuello hacia abajo. El animal está dando sus últimos lamentos, sus últimos lloriqueos, sus últimas cacarequeos. Y con las alas extendidas, así como quien dice, no lo haga, plas, le vuelan la vena, la mera vena, se la buscan. Ay, la vena, no. Le buscan la vena y en la vena se la hacen ras, se la cortan y empieza a sangrar y el animal va muriendo lentamente, hasta que se queda sin ninguna gota de sangre. Y Satanás es el terrible, ¿verdad? Que sí. Entonces, hay gente que llevó sangre de ese tipo de aves. Otro cabrón llevó sangre de cerdo, porque los cerdos hacen una gran bulla cuando los matan también. Y mueren de una manera fea. Otro cabrón llevó... La más importante que llevamos fue la de un cabro... incluso el cabrón llevó hasta el cráneo del cabro, porque pues sí, como el macho cabrío, vamos. O sea, nosotros íbamos bien preparados. Y llevamos llevamos tres escapularios y llevamos una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero para abajo, o sea, la teníamos con la cabeza hacia abajo. Y pusimos todas las instrumentarias que teníamos, pusimos unas velas, hicimos un círculo con unas velas, velas que generalmente se ponen en las cuando velan a la persona, ese tipo de velas. Entonces pusimos como nuestro entregando un sacrificio a todas las muertes que llevábamos, de la sangre y las cosas que recolectamos, y esperamos a que se hicieran las 12:30 de la madrugada. O sea, a las 12 cabalitas no quisimos, porque dijimos, no, esperemos que coma el diablo, tal vez ya viene lleno, ve ahí.
Tal vez ya viene sí, lleno.
Y la agarre al suave, vamos. Pues sí, porque ahí viene con hambre y ve este festín, la verga. Vea, entonces, no, becerro, te esperemos, les dije yo a aquellos que el alma ya venga hartado, vea, y no vaya a estar de loco.
Démosle chance, le dijiste.
Démosle un poco de chance, ya eso de las... Exactamente 12:33 minutos exactos. Empezamos nosotros a tomarnos de la mano. Ya teníamos todas las velas encendidas. Nos tomamos de la mano. Éramos 6 personas, porque tiene que ser ese número. Éramos 6 personas y pues cada persona, cada, como éramos 6, digamos que hicimos como parejitas para sostener el escapulario. Como eran 3 escapularios, un escapulario para 2 y el otro para 2 y así. Y empezamos a invocar. Y pasamos invocando alrededor de unos 6 minutos exactamente. De decir, te queremos ver, te queremos sentir. No queremos que nos asustes, no es nuestro objetivo, no, nuestro objetivo no es asustarnos, nuestro objetivo no es curiosidad ni juego, nuestro objetivo es entrega, ese es nuestro objetivo, aquí nosotros queremos entregarte. Eso que te traemos de estas muertes, de estos seres, que alguien sin escrúpulos hizo estas muertes. Entonces nuestro objetivo no es un juego. Nosotros no venimos aquí a preguntarte, ¿y aquel es maricón? ¿Y aquel Y mira, ¿y aquel pues sí, y qué hizo ayer? Mira, y ya se lo han dado. No, nosotros no venimos a jugar ni a hacerte preguntas, porque ya viste que uno de los pecados es la estupidez, ¿verdad? Entonces si vos haces esa clase de... agarras la ouija, digamos, para hacer preguntas estúpidas...
La cagaste.
Para estar virguiendo.
Sí, o sea, o no va a pasar nada, viejo. O va a pasar lo que a mucha gente le ha pasado, que quedan locos y que las agarra feo y que no sé qué y que no sé cuánto. Eso es lo que pasa. Pero si vos lo haces de manera seria, de manera como debe de ser la invocación, entonces vos vas a tener el resultado pues que querés. Entonces nosotros hicimos eso y pues fue lindo, fue maravilloso. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Lastimosamente, de los 6 que estamos ahí, solo yo estoy vivo. Y ya
puta,
no tengo con quién más hacerlo.
Nada más,
pero,
solamente.
Solamente.
No sé ustedes si estarían de acuerdo un día. Porque virtualmente está también un juego que se llama Pregúntale a Pedro. Así se llama. Tú, así en la computadora, tú le preguntas, Pedro, por favor, responde. Y ahí le pones, Pedro, ¿qué color es la camisa que ando ahorita? La chele. Enter,
¿y por qué? ¿Por qué yo haría ese tipo de preguntas? ¿Por qué? Suena como que fue bien bruta.
No, o sea, es que...
Me ves preguntando, vea, ¿qué está tomando el goyo? ¿Qué tipo de birra se está tomando el gallo? A ver, dímelo, vamos, dímelo.
Sí, es así, entonces, no sé, ¿tienen otra duda o le gustaría saber cómo murieron mis amigos?
La verdad, no. Pero confame. Por lo menos aquí amaneció, aquí hay luz, así que va, contame, pa. Contame, papá. Echémonos, pero voy a traer una cerveza, espérense. Porque así no, así no, así no.
Pausa y volvemos.
Vamos a ir a la primer pausa porque la Chele ya va a ir a encender las luces de toda su casa. Ya volvemos. Yo voy a ver si tomo algo también, vos.
Va, es que... Va, el chero este llevó la tablita esa. Y bueno, en esa época era como mi BFF del colegio, ¿va? Entonces nos sentamos en el comedor de la sala, ahí en mi casa. Entonces el maje me comenzó a contar de que había... estudiado de este como espiritista del siglo XVIII, XIX, una mierda así. Era un espiritista que se llamaba Allan Kardec, que hacía sesiones espirituales con madres, no sé qué putas, que había descubierto secretos del más allá, de pendejadas así. Entonces dijo que quería probar eso de como convocar o hablarle a Allan Kardec, porque era bien, me contó él que era como popular después de que murió este maestro, que se hizo popular, de que lo invocaban con la ouija y mierdas así y otras formas, como con lápices y mierdas así. Era popular como convocarlo, vea. Ya, la verga, probemos pues esa mierda. Entonces usamos esa mierda y el maje dijo que, o sea, preguntó por el nombre de él, me dijo Allan Kardec, que estás ahí. Y no se movía ni mierda, va, y Allan Kardec, que estás ahí. Y no se movió nada. Y yo quise joderlo, ¿ve? O sea, quería mover la cosita esa que ocupas, ¿ve? El triangulito ese que ocupas en la ouija. Quise moverlo, pero yo por jugarle la broma a este chero, porque como ya la había probado antes y nada había pasado, y decía, ah, voy a joder este maje, igual esta mierda no es real, vean, esta mierda es pajada. Entonces quise mover esa mierda, pero en el momento que lo quise mover, no recuerdo nada, o sea, como que me desmayé. Pero recuerdo que como que soñé por segundos, pero así segundos. Soñé como que estaba como un busto, veía una silueta de un hombre, algo así. Y me desperté, pero me desperté como llorando. No podía como no sé, como melancolía, no sé. Yo, algo así, me desperté llorando así, pero tenía como miedo. Entonces me desperté y sentía miedo bien feo. Y mi chero estaba así a la par mía y me estaba de hablar y hablar y me decía que me despertara, ¿va? Y qué onda y qué pasó y por qué estaba llorando. Y yo, cuando me despertó, fue como que estaba como que, así como llorando, y abrí bien los ojos y lo vi a él, vea. Y me quedé como que, ¿qué putas pasó, vea? Y me le quedé viendo y solo le dije, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no sé qué pasó. Entonces me dijo de que me había quedado como mis 10 minutos así dormida, como que me había desmayado. Y de que él estaba de hablarme y hablarme. Y o sea, yo no me acuerdo nada más de eso. Para mí fueron como segundos, ¿verdad? Que me acuerdo que estábamos con la mierda, con la tabla, que quería yo moverle el triangulito ese. Y justo cuando tenía la intención de moverlo para asustarlo, fue que pum, me dormí y solo vi esa silueta, una silueta como un busto, era como una línea, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, era como una sombra, algo así, vea, pero se veía como una persona de espaldas. Entonces, y yo no sabía que yo estaba llorando, yo comencé a llorar, según yo lloré cuando me desperté, pero no, dice mi chero que como que estaba llorando desde un principio. Y estaba de quererme despertar y estaba bien afligido porque dijo, puta, me van a pisar, vea, por mi nana, va. Mi nana tenía un mal carácter, man. Entonces el maje queriéndome despertar. Y me logré despertar y pues, cuando me desperté así llorando, yo le dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, va? Y me dijo de que tenía como 10 minutos, no sé, yo creo que fue menos y él lo exageró de la aflicción, no sé, vea. Pero dice que estaba de hablarme, que yo no respondía y que yo me ponía a llorar y bueno, abrí los ojos y lo vi a él, lo reconocí y me quedé como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y ya, o sea, hasta ahí. Y de ahí el maje se asustó y dijo que probáramos otro día en otro lugar, pero nunca se dio, o sea, a mí me valió verga. Y no sé, nunca me asustaron después. Ni vi cosas raras, ni escuché cosas raras, ni durante, ni después, ni años después, no sé. No pasó nada, solo eso fue lo único raro.
Regresamos al podcast de ahora, el tremendo episodio de la Ouija. Bichos, ahí están. ¿Ya tiene todo el mundo su cerveza?
Mi cerveza, ya tengo la primera pregunta que le voy a hacer al que vamos a invocar, que le aparezca a la Chele, por favor.
Ah, claro, solo a mí. Si usted es macho, que le salga a usted, varón.
Los ofertones de la Chele.
No, pero fíjense, bichos, que va. Yo creo en la Ouija, todo bien, ¿vea? Yo la última vez estaba hablando con el Goyo, le conté lo que me pasó en el hotel. Esa mierda yo no la puedo explicar, a puro huevo, ¿vea? Pero también considero que hay gente que va con el pensamiento, con esa predisposición de que, puta, me van a asustar. Y a puro huevo, vos ves una sombrita porque pasó el gato por ahí o la vecina que te está guacheando o lo que sea. Y decís, ah, no, puta, me asustaron. No todo, o sea, no todas las sombras que uno ve de noche, no todos los ruidos que uno oye de noche son fantasmas, pues. No funciona así. Más sin embargo, sí. Yo sí creo en las cosas paranormales, ¿verdad?
Claro.
Pero es eso.
¿Quieren, o sea, que les cuente una historia?
Dale, que para eso está este podcast.
Les voy a contar una historia personal. ¿Están listos? ¿Están listos?
No, Chele, no, a mí me da miedo. No la hagas.
No, va, ya todo el mundo tiene su cerveza, así que, ¿va? No vamos a andar de culero, hoy ni modo.
La ayahuasca tengo acá, dale.
Va, démosle. Fíjense que mis primos vivieron en el extranjero un buen rato. Y a mí me contaron ellos cuando regresaron del extranjero que un día jugaron Ouija. Yo, ¿cómo entramos a este tema? Se lo voy a mencionar. Yo tenía un exnovio que le gustaba andar metido en todo eso del ocultismo, le gustaban las voladas de los masones, la iglesia satánica, todas esas cosas le gustaban. O sea, se informaba un montón el bicho, ¿vea? Si mamá oye este podcast, mentira, mamá, todo es tu show. La cosa es que ese maje me preguntó a mí un día si queríamos jugar Ouija juntos. Y yo le dije, ah, bueno, ya vamos a ver, lo voy a pensar. 2 días después llegaron mis primos del extranjero. Yo estaba platicando con ellos, pendejadas, literalmente. Cuando les mencioné que, pues, vea, mi novio en aquel entonces quería jugar conmigo la Ouija. Mis primos inmediatamente, vea, me dijeron, no vayas a jugar esa mierda, te vamos a contar la historia. Yo, va, cuénteme, pues. Pues estos dos majes solían vivir en el extranjero como en un tipo, ¿cómo se llama eso? Los dormitorios para estudiantes, así se llama, ¿verdad? Dormitorios para estudiantes. Todo de un vergo de estudiantes viviendo juntos. Dormitorios se llama
mesón. Aquí se llama mesón.
Bueno, entonces mesón, digámosle mesón, vergón. Ahí estaban viviendo estos cerotes cuando estaban haciendo la universidad. Y fueron y no podían. Un día, bien a verga todos, dijeron, bueno, vamos a ir a comprar una Ouija, vamos a jugar. No encontraron una Ouija, así que armaron una Ouija. O sea, literalmente agarraron un pedazo de cartón, le zamparon los números, le zamparon el sí, no, y le zamparon todas las letras, vean. Pues ese mismo día jugaron y no pasó nada. Ellos dicen de que movieron un vasito ahí, nada pasó. Al día siguiente, cuando ya estaban sobrios, ya le había pasado toda la ebriedad, decidieron volver a jugar. Bueno, dicho y hecho, vea, se pusieron a jugar de nuevo. Ese día, si los asustaron, cuentan ellos. Ellos cuentan que se pusieron a preguntar quién está aquí con nosotros, quisiéramos saber si aquí hay demonios, espíritus, no sé qué, vean. Y la tabla les dijo, sí. Cuando ellos preguntaron quién está aquí, la tabla les enseñó, o sea, se movió como a un par de letras, pero no hacía como una palabra completa, digámoslo así, vean. Entonces ellos dijeron, bueno, esta osada está aburrida, vea. Le preguntaron todavía al espíritu, ¿te moriste aquí? Y el espíritu dijo, sí. ¿Son espíritu bueno o malo? Y no contestó. Y le preguntaron, ¿sos bueno? No. ¿Sos malo? Sí. Ah, ahí todo el mundo empezó a culerearse, vea. Se supone que en este juego uno tiene que despedirse, o sea, uno tiene que pedirle permiso al fantasma de decir, mira, ya me quiero zafar, vea, ya no quiero hablar con vos. Y si el fantasma no te da permiso de irte, se supone que no te podés ir. Pues, ¿qué pasó? Ellos le preguntaron, mira, ya no queremos jugar, ¿nos podemos salir? El fantasma les dijo que no, y ellos les valió verga y dejaron de jugar. Pues, mi primo cuenta que jugaron eso como a las 3 de la tarde. Como a eso de las 6 de la tarde, empezaron a marcarles por teléfono. Y marcar, y marcar, y marcar, y nadie contestaba. Solo se oía así, silencio del otro lado de la línea. Y ellos pensaban que eran sus otros compañeros que los estaban como jodiendo, ¿verdad? O sea, por lo mismo que habían jugado la Ouija. Pues salieron a ver los otros dormitorios y todos los compañeros estaban comiendo en el comedor. No había nadie, ellos eran los únicos que estaban en el cuarto. Pues ellos se fueron al comedor pensando, bueno, va a ser alguien que se equivocó de número de teléfono o lo que sea. Cuando estaban todos en el comedor comiendo, oyeron el grito de una mujer así como, pero fuerte, como que algo había pasado. Rápido se levantaron, regresaron a los dormitorios a ver qué ondas y encontraron un montón de los cuartos patas arriba. O sea, la cama desordenada, voladas en el piso, el teléfono desconectado. Y no te hablo de un cuarto, te hablo de un montón de cuartos. Ahí ya toda la mara ya empezó a asustarse, a decir, puta, ¿será que la cagamos jugando la Ouija? ¿Vean? Todo el mundo ordenó los cuartos, nadie se puso a pensar más en eso. En la noche, cuentan ellos, que pasaron toda la noche en culiera porque le fueron a tocar la puerta tantas veces. Ellos abrieron la puerta y no había nadie. Y cada vez que se daban la vuelta, le volvían a tocar la puerta. Pues para decirte que eso continuó meses, ellos cuentan que en serio fue algo que ellos ya no podían dormir, incluso tuvieron que ir al psicólogo a pedir medicina y todo, porque ya no podían dormir los pobres, porque les llegaban a tocar las puertas todas las noches. Y ellos dicen que es por la culpa de la Ouija.
¿La culpa de la Ouija o la culpa de ellos?
Yo digo que la culpa de ellos por andar jugando esas pendejadas. Pero ellos dicen que a través de la Ouija es que empezó a pasar eso. Porque ellos dicen que todos los días llegaban a tocarles la puerta. Que no había bendito día que no les tocaran la puerta.
Pues sí, porque eran testigos de Jehová los que llegaban.
A huevo. A huevo.
A huevo. Eso era. Testigos de Jehová y
eso era. Eso era. 100%.
Vaya, es lo que te digo, cuando agarran de juego esa mierda, entonces te la vas a comer, porque lo que pasa es que ahí lo que haces es invocar a los Joker, por decirlo así. O sea, ahí están unos demonios que son como un Joker, o sea, que solo están para chingar, pues. Entonces esos son los que te van a agarrar y te van a estar troleando, pues esos son troleadores, ¿me entendés? Que como vos lo haces para jugar, ya sabes que... Ya saben ellos que vos lo que tenés es miedo.
Sí, cabal.
Es así de fácil.
Pero fíjate, si que puede que bueno, tengas razón. Tiene sentido, no, lo que estás diciendo.
Es que es así, Chel. O sea, es así. Te van a mandar, lo que vas a hacer es que te va. Porque los demonios andan en todo el ambiente. Ahí, o sea, son unos ejércitos que para qué te escribo. Yo, por ejemplo, que yo he pedido que cuando yo pues deje de este plano terrenal, yo quiero ser un Joker. Eso es lo que yo he pedido. Yo quiero ser un demonio Joker, pues, o sea, de esa gente que vas a jugar por jugar y por chingar, va. Entonces te vas a agarrar.
pues te voy a pedir que cuando te vayas, vea, cuando nos dejes, que no me vengas a visitar más. Así, en buena onda.
En buena onda, cabal.
No,
mira, Goyo, sí, no creo te gusta. Sí, estás esclavizado aquí trabajando y todavía quieres seguir trabajando en el otro plano.
Sí, ¿para qué quiero estar allá en el paraíso tocando un arpa y volando en la nada y donde no voy a tener memoria, loco? Eso está totalmente aburrido. Es aburrido, cabrón. O sea, si vos crees que por ser buena persona te vas a ir al cielo, pues estamos equivocados. Porque todos venimos del pecado y todos ya estamos condenados. No es salvados, estamos condenados. Todos. Entonces, en vos está de que quieres hacer. Tampoco es que condenado no significa que te vas a ir a quemar al infierno por siglos de los siglos, ¿verdad? No, no se trata de eso. O sea, vos vas a tener una elección. Si vos querés seguir en este plano, entonces vas a reencarnar, pero no vas a elegir cómo reencarnar. O si vos querés estar en otro plano y ser otro tipo de ente, por decirlo de una manera, ¿verdad? Siempre con límite de vida. No es que vas a andar como fantasmita, como hizo el Gasparín. Pegajoso. Ajá, o Gasparín. Pegajoso es de mi época, pero digo pegajoso. De los cazafantasmas.
La verdad es que si a mí me tocara reencarnar, a mí me gustaría ser gato.
Pero entonces vos vas a ser la ventana de los demás demonios y malos.
No, entonces no, pues a mí me gustaría ser un conejito, papá.
Pues te vas a terminar en el sopón de la Sacamil, porque ahí comen conejo.
Ya no se puede con usted.
No, es que por eso tenés que, por eso es que si vos
en el mercadito de Merliot va a terminar la chele ahí.
Ajá, o vas a terminar allá en el mercadito de Merliot, de ahí en un cóctel, ¿verdad? Si quieres ser pescada.
A cócteles, amor.
Si quieres ser pescada, qué bueno estuvo su mierda.
A huevo. Mira, y hablando no de una cosa por otra, pero imagínate que hay artistas que probablemente hayan jugado la Ouija y su experiencia la han plasmado en una canción.
¿Sabes qué? Yo he leído de eso. ¿Quién de ustedes ha leído sobre los Illuminati, bichos?
Uy, no. Esos cerotes son bien Illuminatis, babos.
Bueno, ¿quién de ustedes ha leído sobre ellos?
Yo solo la película he visto donde salen. Salen los babos que ellos mismos eran verga, va.
Fíjate que a mí me interesa un montón todo eso, ¿verdad? Porque, o sea, es interesante, ¿verdad? Y eso de los Illuminatis también. Se supone que un montón de gente famosa, como la Beyoncé y Eminem y toda esta mara, se supone que son Illuminati, que un montón de las canciones que tienen son dedicadas para los Illuminati. Así como también decían aquel entonces que Acereje era diabólico, ¿se acuerdan ustedes? Acereje.
Pero es que eso yo siento que es una forma de mercadotecnia para ser famoso a los artistas, pues, sin talento.
Puede ser también, a huevo. Porque yo se me acuerdo que hubieron un par de artistas que la mara decía, no, es que esos son diabólicos. Es que esos tienen un, como la Hello Kitty, ¿no?
Lo mismo dijeron de Gloria Trevi, que cuando ponías al revés la canción del pelo suelto. Ah, no, esa es de la otra, vamos. O la canción de, no sé cuál canción de la Gloria Trevi, ahí decía: Satanás, yo te quiero a ti. Satanás, yo te quiero a ti. Así. Y de verdad que eso decía cuando oías al revés la canción.
¿En serio?
Pero yo no tenía una grabadora que les daba de oír al revés la canción, entonces no entiendo el fin, ¿verdad? Pero para mí, ¿qué es eso? Que parte de para ser famosa la gente, vamos. O sea, artistas feos como ese de hacer jeja, deje, se vi una uva, baja bien de buri, ande buri, buri.
Me encanta.
Ya te van a contratar para cantar, coño.
Puta, sí. ¿Quién de ustedes se acuerda de Franz Orte, el payaso?
No. ¿Y qué hizo ese cri.
¿Pero quién de ustedes se acuerda de él, pues?
Yo lo he oído, o sea, pero así que yo te diga, sí, es uno de pelo amarillo, vamos. No.
Bueno, ese maje, yo me acuerdo, en mi época, ese cerote andaba en todas las piñatas, vean. Y ya cuando yo ya crecí, ¿vea? Ya cuando yo ya no era un infante, me acuerdo que la gente decía que el Franzorte era diabólico, que él llegaba a piñatas a invocar al diablo. Y yo decía, puta madre, ustedes no terminan de inventarse una mierda, vea. Imagínate el pobre Franzorte, ese maje no tenía culpa de nada más que hacernos un par de globitos.
Por eso, pero quizás el diablo le daba la sabiduría.
Vamos a calmarnos.
La habilidad para hacer.
Vamos a calmarnos. Qué verga. No, hombre, pobre Franzorte. Franzorte, si nos estás oyendo, no sé si estás vivo o estás muerto, pero vos me caías bien, brother. Buena onda.
Por eso, pero era satánico el payaso.
Hoy en día, o sea, todo sí, satánico. Sí, mira la Hello Kitty, pues mi mamá estaba loca que no me dejaba ocupar cosas de la Hello Kitty porque decía que era diabólica. Más diabólica era yo de chiquita que la tal Hello Kitty.
Y vámonos más atrás, en otras épocas, cuando salían los pitufos.
Ah, eso también decían algo de los pitufos.
Los pitufos decían que eran diabólicos.
¿Y sí, por qué? ¿Por ser azules o qué onda? ¿Avatar también
Dragon
entonces?
No, Dragon Ball Z también decían que era diabólico.
Por Gargamel. Gargamel se llamaba el que siempre los quería capturar, pero en realidad Gargamel estaba siendo bulineado y era el estaba atormentado por estos seres azules. O sea, al final los malos eran los pitufos en sí, o sea, y era perturbador porque solo existía en toda la comunidad de los pitufos una pitufa, una. Y entonces decía uno, güey, ¿aquí cómo hacen? Pues, ¿cómo es que se han procreado tanto y solo hay una pitufa?
Bueno, y que por cierto, la pitufina fue creada por Gargamel.
Correcto.
Ey, o sea, yo nunca me había puesto a leer esta historia. Fíjense, todo lo que ustedes me están contando ahorita es para mí nuevo. Yo nunca he visto los pitufos, la verdad.
Es satánico.
Sí, es que eso es lo que pasa. Como yo no ando en cosas satánicas, yo no sé nada de los pitufos. Eso es, a huevo, eso es.
Sí, es que vos lo como en la iglesia, chelena.
A huevo. No, yo no.
No.
No ando metida en esa vaina, a huevo. Tienes razón.
Vaya, de los artistas que yo les decía, por ejemplo, está Joaquín Sabina. Él tiene una canción que se llama Mi Amigo Satán. Imagínate, esta canción es de una de mis favoritas, que cada vez que yo voy al centro, ¿verdad? Allá, a esos chupadros de allá del centro, pues donde no vale nada la vida, que te saludan y ya va con el balazo en la frente. Yo siempre la pongo, esa canción.
Tremendo ofertón.
Muy bonita.
Y ahorita que estamos hablando de eso, mira, pirata, y vos no recibiste una historia súper interesante sobre el tema esta de la Ouija.
Sí, sí. Un tipo que hasta se puso a invocar a Hitler, dice.
Va, contanos la historia, pues, leamos la historia, ve. Dale play.
Dale play.
Solo le bueno, play.
Aquí va una de las historias aquí que nos mandó la querida audiencia.
A ver, pues.
Vaya.
Espérate, yo voy a poner la luz, espérate. No, va, dale.
Vaya, y servite tu cerveza.
Dale.
Va. Esto pasó por allá de 1997 o 1999, no recuerdo bien, pero sí estaba en el colegio. Yo iba llegando tranquilamente a mi jornada de estudios, que eran en la tarde. Entré por la pasarela y me dirigí a la cancha, donde siempre estaba uno de mis amigos del colegio. Lo encontré y me dijo, hey, vení a ver lo que están jugando estos. Y pues me dirigí a ver con él a ver qué era. Cuando llegué a una banca por la cancha de fútbol, vi a varios compañeros parados viendo como dos estaban jugando en un pedazo de papel con una moneda. O sea que esta era hechiza, esta Ouija era hechiza.
Yo siento que esas son las peores, pero bueno, prosigue.
Continúo. Yo no sabía qué era y pregunté, ¿qué es eso? Y me dijeron, es una Ouija, a lo que yo pues ni sabía qué era. Cuando estábamos bichos, pues nos retaron a que jugáramos, ya que era algo de miedo, y pues acepté con mi chero, ya que yo no sabía ni qué era o las consecuencias que trae jugar algo de manera irresponsable. Vamos un poco a lo que ya decía el Coyo, ¿vale? Que no solo es de jugar por jugar. nos sentamos y nos dieron una moneda, nos explicaron qué hacer y pues procedimos a jugar. Me acuerdo que pusimos los dedos sobre la moneda y nos dijeron que contactáramos a cualquier espíritu y nos respondería moviendo la moneda a las letras o a las palabras ya determinadas. Ah, pues creo que mi amigo empezó a querer contactar a su abuelita, a su abuelito.
No digo, pa.
Hizo una serie de preguntas y de repente la moneda se empezó a mover. Le pregunté, ¿vos estás moviendo la moneda? Y él me dijo, no. ¿Y vos? Pues yo tampoco. Luego empezamos a chistear. Creo que ahí viene el problema, ¿no? Ahí es lo que vos decías. Y empezaron a llamar a Hitler y personajes así, sin saber que era un gravísimo error. Luego creo que ya era hora de entrar a clase y solo nos levantamos y pues empezamos a caminar. Luego de eso vino algo sin saber me iba a cambiar la vida por completo. Otro compañero que estaba ahí me dijo, ahora en la noche te van a asustar, a lo que pues solo hice el y me fui a las 6, que era cuando terminaban las clases. Obviamente, después de recibir clases todo el día, lo que menos me acordaba en ese momento fue lo que él me dijo con respecto a lo que me iban a asustar en la noche. Acá, cuando llegué a la casa, es cuando todo cambió. Yo compartía el cuarto con mi hermana en ese entonces y todo estaba tranquilo. Sin embargo, en la noche, a mitad de la noche, me desperté con un gran miedo. Miedo de ese que no sabes qué hacer. Abrí los ojos y sentí que pasaba algo, que algo no estaba bien. Traté de moverme, pero no podía por el mismo miedo, y fue cuando lo vi. Mi cuarto estaba de la siguiente manera. Entrás, las dos camas pegadas en medio, que dan de lado a la ventana del patio. Junto al lado de mi cama, bajo las ventanas había un pupitre con una caja de Durapax del Nintendo. Tenía papeles que usaba del colegio. Frente a las camas había un mueble donde estaban libros y tele. Vi unas sombras que me veían fijamente. La tenía a la par, justo donde estaba el pupitre. La pude ver de reojo. No supe qué hacer. Quería gritar, pero no podía. Quería despertar a mi hermana, pero no me podía mover. Estaba ahí, acostado en medio de la cama sin poder hacer absolutamente nada. Pasaron unos minutos y traté de dormir, pero no podía. Sentía la presencia y él o ella se hizo notar, ya que se podía escuchar el sonido del Durapax moviéndose, un sonido que bien particular. Seguía con los ojos cerrados, solo tratando de dormir para que se acabara ese sufrimiento, pero no podía. Trataba de sacar la mano de la sábana para levantar a mi hermana, pero no podía. Luego sentí como la sombra empezó a caminar a la par mía. Sabía que caminaba porque se escuchaba que caminaba sobre unos papeles. Y fue cuando se puso justo enfrente mío. Sentía como me veía, mientras yo con los ojos entreabiertos notaba su presencia frente a mí y sin saber qué hacer. Luego caminó otra vez hacia el pupitre y se sentó. Lo sé porque sabía que había sobre el pupitre y cómo sonaba, que es el Durapax, creo. Luego de eso me logré dormir y pues amaneció. No sabía ni qué hacer, solo seguí con mi rutina diaria. Recuerdo que al llegar al colegio, mi amigo con el que jugamos eso salió corriendo y me dijo, ¡Majé! Ayer me asustaron en mi casa. Y pues le conté también lo que me había pasado. Fue ahí cuando supe que habíamos cometido un error y que no sabíamos qué hacer para solucionarlo, ya que no sabíamos ni qué habíamos hecho. Luego de eso, me daba miedo el hecho de pensar que tenía que volver a dormir. Miedo de qué iba a pasar esa noche. Lo único que se me ocurrió fue dormir con una Biblia bajo la almohada. Después que ocupé la Biblia, las cosas se calmaron. Ya no pasó nada más, pero siempre dormía con miedo y siempre con la Biblia en la cama. Pasaron muchas noches y siempre pasaban cosas raras, pero nada como esa noche. Había ocasiones en las cuales las cosas se me perdían, se me movían, y a veces siento que me tocan cuando me quedaba dormido, quizá como recordándome que ese ente que ahí estaba presente y que no se me olvidara que estaba ahí. Mis papás han visto cosas, mi hermana también, pero no saben que yo podría ser el causante de todo eso. Ahora bien, un día mis papás se fueron de viaje, nos quedamos solos con mi hermana y mi abuela. Eso todavía en aquella época. Tuve miedo, no supe qué hacer. Sentía que la Biblia no iba a ser suficiente para poder dormir tranquilo. Así que tuve que decirle a mi abuela, una señora religiosa, que dedicó parte de su vida a la religión que ella más gustó. Así que una noche le dije, abuelita, no puedo dormir, tengo miedo. Ella me dijo, venga hijo, vamos a orar. Ella empezó a orar, quizá duró como unos 15 minutos la oración o más. Pero desde ese día logré estar más tranquilo. Logré dormir y sentí que todo se acabó. Y pues hasta la fecha sí, así ha sido. Como te digo, se dan cosas que asustan en la casa, pero nada como esa primera noche. Pero eso sí, el trauma me quedó. Yo no puedo ver ese tablero ni en las películas, porque me da miedo dormir bajo esa ventana. Bah. ¿Qué opinan, caballeros? ¿Qué?
Puta, y ya Yuría, detrás de mi ventana, voy a pasar la mañana. Mira, maje, paja. Es lo que te digo, mira, de que cuando haces las cosas con miedo, o sea, acuérdate que nosotros somos bien pasmados, pues, o sea, uno ve, porque a mí me pasaba eso de pequeño, que si yo miraba, por ejemplo, en aquellos entonces, en las películas de Freddy Krueger, güey, esas mierdas, yo miraba una película de esas y a huevo, yo ya no podía dormir, cabrón, yo ya no quería ir al baño, yo ya no quería nada, pues.
¿Y nunca viste las de Poltergeist?
Ah, claro que sí, brother, y más que son desperturbadoras, babos, porque todos la los actores Potter, se murieron, babos.
Miren, pero miren, fíjense que a mí lo que me parece interesante de esta historia es que todas las historias de la Ouija empiezan igual. Todas empiezan igual y todas terminan igual. Todas dicen que empezaron a jugar, no se despidieron, no sé qué, y de ahí les empezaron a asustar. ¿Cómo puede ser que tanta gente te cuente historias así y aún así vas a jugar? Yo no entiendo.
La curiosidad, Chele.
Puta, pero la curiosidad saber qué pasa. Al gato y a los amigos del Goyo.
Cinco, yo estoy aquí todavía. A menos que yo haya muerto y si pongo la cámara, no ves nada, pero solo escuchas mi voz.
No, entonces disculpame, pues hago a los cinco amigos del Goyo.
Contacto del más allá con el Goyo.
Puta, cabrón, así lo vamos a poner al podcast, ¿qué onda?